Sí, el Buen Fin se acerca, pero espera un momento. ¿Estás realmente seguro de que necesitas una televisión más grande, unas botas nuevas o ese último modelo del iPhone? En esta cápsula, Andrea Abrego, brigadista, licenciada en letras francesas y correctora de estilo, nos habla sobre los problemas del consumismo.
Este es el podcast de Brigada Animal México. Aquí, mientras barres tu casa, preparas tu comida, te trasladas al trabajo o a la escuela o realizas cualquier actividad, podrás escuchar cómo liberar al mundo del especismo. Brigada Animal es un colectivo antiespecista, independiente y colaborativo, formado por decenas de voluntarios que buscamos abolir toda forma de opresión y otorgar dignidad a los demás animales sin distinción de especie. Bienvenide.
Consumir es algo natural para los seres humanos. Necesitamos consumir para sobrevivir, al igual que el resto de los seres vivos de este planeta. El problema es que actualmente existe un desequilibrio entre lo que se produce, se consume y se desecha. Ya no se trata de consumir para satisfacer las necesidades básicas, sino por el simple hecho de poseer algo, pues ya ni siquiera las necesidades básicas que se encuentran disponibles en el mercado son la mejor opción para la salud o para el planeta. Ahora que se acerca el Black Friday en Estados Unidos o su contraparte mexicana, y el Buen Fin, es importante hablar del inmenso impacto negativo que el consumismo tiene en el ambiente, en los animales no humanos y en los humanos. Claramente, pues tendemos a olvidar que formamos parte de este mundo también. Según datos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, desde la década de 1950, muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos decenios a milenios. La evidencia de estos cambios son los fenómenos meteorológicos extremos. Precipitaciones insólitas, aumento del nivel del mar, disminución de temperaturas frías, oleadas de calor, sequías de larga duración, ciclones, etc. Todo esto es consecuencia del consumismo descontrolado, que es una combinación de factores en los que participan la publicidad, la obsolescencia programada, la mala calidad de los productos y la alta demanda de la sociedad. Las personas están expuestas a alrededor de 4,000 anuncios publicitarios diarios. La publicidad o marketing tiene muy claro el cómo, el dónde y el qué publicitar para tener más ventas. Sabe muy bien que los humanos no solo usan la razón a la hora de elegir un producto, sino que las emociones tienen un papel muy importante. Entonces, se apela al sentido de pertenecer, de ser hermoso, de cumplir con todos tus deseos. Un comercial de un perfume muestra a mujeres y hombres que cumplen con el canon de belleza actual, obviamente. Jóvenes, generalmente de piel blanca y delgades, pero bastante maquilladas y manipuladas digitalmente. En otro comercial, la promoción de un coche que se ve manejado entre parajes verdes, por la naturaleza, tal vez con niñas en el asiento trasero divirtiéndose o tal vez un par de amigas escuchando música. Claro que también cumple con el canon de belleza que reproduce misoginia, gordofobia, clasismo y racismo. También podemos ver el comercial de leche, en el que vacas saludables pastan felizmente en un campo verde y soleado, cuando la realidad es mil veces más oscura. La publicidad también se encuentra en las películas y en las series de televisión. Así, podemos ver el logo de una cafetería conocidísima en el fondo de la escena. El personaje principal usando tenis de tal marca, o la protagonista viviendo un refresco muy famoso. Pero en realidad, nada de lo anterior es esencial. No es necesario para vivir. No, ni siquiera esa leche que proviene de la explotación a las vacas y que en realidad causa más males que bienes a la salud. Pero los anuncios invaden la vida diaria. Objetivizan y sexualizan los cuerpos, principalmente el de las mujeres. Engañan a los consumidores, imponiendo una manera de alimentarse especista y poco saludable para el cuerpo y el planeta. la gran mayoría de la publicidad incita al consumismo, al especismo, y no al reciclaje o a las tomas de decisión correctas. Pero hay que darnos cuenta que el consumismo no solo es tangible y material, es también invisible, entre comillas. Hacer una búsqueda en Google, ver un video en YouTube o mirar una serie en Netflix tiene un impacto mayor de la huella de carbono de lo que se podría pensar. Esto se debe al consumo de energía que se requiere para cargar una página o para pasar a una distinta. Aunado a que si la página contiene imágenes, videos o infografías, se vuelve más pesada y por lo tanto requiere más energía para cargarse. Se estima que la contaminación digital genera 1/4% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero, a pesar de las apariencias, la tecnología digital también es tangible, pues para su correcto funcionamiento depende de infraestructuras físicas. Así, la contaminación digital se da por los centros de datos, por las infraestructuras de red, así como por los equipos de consumo. Al entrar a una página web y dar clics, se genera dióxido de carbono. Las que más contaminan al año por la alta demanda son YouTube, que genera 702 mil millones de gramos de dióxido de carbono al año, recordemos. Y Netflix, que solo con visitas a su página web, genera 24 mil millones de gramos de dióxido de carbono. De las redes sociales más contaminantes sería Twitter, que genera 58 mil toneladas. Asimismo, las páginas web que más contaminan por la manera en que están construidas y no tanto por la alta demanda, son PepsiCo, Samsung, Estée Lauder, Colgate y Palmolive, entre otras, claro. Por tráfico general, Amazon y Google y Meta son los más contaminantes. Google genera 267 mil toneladas, mientras que Amazon 93 mil toneladas. Justo a lo que se refiere también a la obsolescencia programada. ¿Qué pasa con esto? Que los fabricantes de tecnología, también de textiles, claro, programan sus productos para que dejen de funcionar en un cierto periodo de tiempo o simplemente usan mala calidad para sus componentes. Muchas veces el producto no puede desensamblarse, o es más cara la reparación, o se rompen o se desgastan con rapidez, obligando de esta manera a las personas a desechar el producto o la ropa y comprar uno nuevo. Hemos visto que, por ejemplo, comprar una playera en una tienda de fast fashion, que generalmente nos debería durar más de un año, a veces nos dura solo 6 meses por la calidad en la que están hechas, ¿no? Pero es muy fácil y muy barato ir a estas tiendas y simplemente desechar lo que ya no nos sirve y comprar de más, ¿no? Asimismo, la constante rotación de productos y vestimenta nueva hace que las personas sientan la necesidad de adquirirlas para formar parte de las tendencias, o ya sea por el status quo o por moda, desechando toda la anterior. Tan solo en la Ciudad de México se desechan cada año 3.700 millones de toneladas de residuos textiles. Mientras que una mexicana puede generar 8.2 kilogramos de basura electrónica al año. Estas cantidades exorbitantes de basura y residuos contaminan ecosistemas marinos y terrestres, eliminan hábitats para los animales silvestres. Pero no olvidemos la enorme cantidad de recursos naturales usados para su elaboración, así como la explotación humana y no humana que existe detrás de estos productos. Así vemos que para confeccionar una camisa de algodón se necesitan 2.700 litros de agua, o unos zapatos de piel de vaca, lo que se le dice cuero, se necesitan 13.725 litros de agua. Así, una de las industrias que más consumismo y más impacto negativo generan al ambiente, es también una de las más opresivas y explotadoras, es decir, la ganadería. Pues los recursos, entre comillas claramente, son seres sintientes, animales explotados para satisfacer el consumismo de productos hechos con su piel, carne o con las secreciones de sus cuerpos. La idea de que el consumo de animales es saludable o es necesario para tener una alimentación balanceada se sigue imponiendo constantemente, a pesar de que se ha comprobado, por una parte, que una dieta 100% basada en plantas satisface todos los nutrientes que requiere el cuerpo humano, y además se ha comprobado también que el consumo de carnes de los cuerpos de cerdos, vacas u otros animales, así como sus secreciones, huevos, miel o leche, son dañinos para la salud humana en todas las edades. De esta manera, la publicidad invasiva, el aumento de demanda y el apoyo de los gobiernos han causado que esta industria ganadera crezca de manera exponencial. Los espacios para encerrar a los animales no son suficientes, por lo que se talan miles de hectáreas de bosques y selvas para construir granjas o para sembrar toneladas de alimentos que solo serán para consumo de los animales presos en esas granjas, no para las personas. Por si fuera poco, la ganadería es una de las principales causantes del calentamiento global, pues las vacas, toros y ovejas son forzadas a producir de 200 a 500 litros de metano por día. Recordemos que el metano es un gas de efecto invernadero, es decir, que absorbe y emite radiación dentro del rango infrarrojo. Su poder para calentar el planeta en un periodo de 20 años es de 80% más que el CO2. Además, el metano provoca casi el 25% del calentamiento global. Tan solo en 2010 generó, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 8.1 gigatoneladas de CO2, del cual 50% es gas metano, 24% óxido nitroso, que por cierto, este tiene 296 veces más potencial de gas de efecto invernadero que el CO2. Y 26% dióxido de carbono. Dentro del ranking mundial de consumo de animales al año, México ocupa el quinto lugar. Esto quiere decir que se asesinan diariamente 128.419.825 animales, entre los que encontramos gallinas, vacas, toros, camarones, peces, jaibas, mojarras, cerdes, etc. Pero aquí viene lo peor de todo, es que muchos de los productos hechos con animales o incluso de los alimentos vegetales ni siquiera se usan o ni siquiera se consumen por completo. A decir de datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, aproximadamente un tercio de las partes comestibles de los alimentos producidos para el consumo humano, se pierde o se desperdicia. Esto representa alrededor de 1.300 millones de toneladas de comida desperdiciada y que bien podría servir para alimentar a miles de personas en situación de pobreza. Sobre todo en los países donde las personas reciben mayores ingresos, el desperdicio de alimentos es mucho mayor, pues se da tanto en la producción como en los hogares, a pesar de que aún pueden ser consumidos. No tanto así en los países mal llamados en desarrollo, donde se desperdicia muchísimo menos en los hogares, obviamente. Así, el consumismo, de cualquier tipo en realidad, no es posible para todos, ya que se debe tener un nivel adquisitivo considerable para consumir y esto abre una brecha de injusticia e inaccesibilidad que fuerza a la gente a adquirir con créditos y esto hace que se endeuden, lo que reproduce más y nuevamente el clasismo y la pobreza estructural. Pero la tendencia de la industria alimentaria minimiza la discusión sobre las problemáticas generadas contra los productores locales, las agriculturas nacionales, la conservación medioambiental y también de la salud de los consumidores, así como, obviamente, los animales explotados. Una estrategia central para invisibilizar estas problemáticas y construir discursos de éxito publicitarios para vender más ha sido la comunicación gubernamental y empresarial que desvincula a los consumidores de los procesos antiéticos en la elaboración de los productos alimentarios. Así se fomenta que los consumidores no sientan que forman parte de la discusión alimentaria, cuando en realidad son un aspecto clave. Pero bueno, esto suena terriblemente catastrófico, pero ¿qué podemos hacer para remediarlo? Primero que nada, debemos reflexionar y cuestionar los modelos actuales de consumo, que son en su gran mayoría capitalistas, sexistas, racistas, clasistas y especistas. Es urgente que la población en general tenga una participación más activa en la toma de decisiones en cuanto a su consumo. Para ello, es necesario que quienes generen esta información acerca de la problemática consumista la distribuya ampliamente, que esta información sea de más fácil acceso y que esté disponible para todos los sectores socioeconómicos. Por lo tanto, se deben desarrollar y crear otros modelos de consumo también, justos y éticos para todos, que articule organizaciones sociales basadas en la producción autogestiva, para de esta manera lograr una economía alternativa y emancipadora. Asimismo, las empresas deben desarrollar tecnología ética, que se simplifique también el código de las páginas web para que gasten menos energía. También debemos manifestarnos en contra de toda política y práctica que promueva, facilite y naturalice el especismo en la alimentación. También es importante identificar y rechazar las prácticas que promuevan el bienestarismo animal, es decir, aquellas que promueven mejorar las condiciones de violencia y explotación en las que viven los demás animales, pues estas contradicen los intereses de los demás animales, la anarquía y el abolicionismo. Esto es parte de la publicidad engañosa que nos mueve a consumir más animales, apelando a nuestras emociones por justo no querer que los animales sufran. Entonces, esto es muy importante justamente porque ya estamos muy cerca de esta fecha del Buen Fin en México, que por cierto es ya dentro de unas semanas, y que mueve a la gente, que mueve a los consumidores a consumir y comprar y gastar elementos y aparatos electrónicos y ropa que aparentemente tienen ofertas, pero que realmente, pues no sabemos si realmente hay una oferta real o es pura, es un engaño publicitario, ¿no? Así que les invitamos, si les interesa justamente, si les interesa los subsidios justos y una alimentación más sana también, que se unan a la campaña de subsidios justos, alimento y vida para todos, que pueden encontrar todas estas campañas sobre la alimentación y en nuestra página de Brigada Animal México. Además, también les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Brigada Animal en Facebook y en Instagram, donde todo el tiempo estamos publicando información relativa a la liberación animal y también a el cuidado de la naturaleza. Les agradezco mucho y hasta luego.
Nosotros somos Brigada Animal México. Nos gustó compartir contigo este momento. Recuerda que puedes continuar la conversación desde las redes sociales siguiendo a Brigada Animal México en Facebook, TikTok e Instagram. También nos encuentras en Twitter como Brigada-Animal. Te invitamos a visitar nuestro sitio web brigadaanimal.com, en donde encontrarás todos los artículos y contenidos en un solo lugar. Y podrás también suscribirte a nuestro boletín mensual. Comparte este contenido para llegar a más personas y recuerda que tu acción es importante. Únete y sé un brigadista por la liberación animal. Thank you.